Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio.
Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de El Conversatorio. Estoy muy, muy feliz, siempre digo estoy muy feliz y emocionada por estar acá, pero la realidad es que eso es lo que siento. Desde este 2021, este conversatorio va a ser doble con dos personas que vamos a estar acompañándolos, y esa persona obviamente es Valentina Montoya, que va a nutrirnos con todo su conocimiento. Además es amiguísima mía, me siento con toda la confianza del mundo de hablar de todos los temas con ella y con ustedes. Valentina Urri, por favor, buenas.
Bueno, o sea, ¿qué es esta presentación tan espectacular? Gracias. Yo la más feliz, creo que desde el inicio, cuando me empezó a invitar a estos momentos tan espectaculares, sentimos la química de que teníamos que hacer algo juntas, de seguir mostrando realidades, hablando sobre estos temas que son tan importantes para todos. Entonces, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de la familia del conversatorio y bueno, bienvenidos a todos a este 2021 doble en El Conversatorio.
Demasiado emocionada. Bueno, primero entonces ahora se va a llamar El Conversatorio de Maca y Vale, por lo cual ya
¡yupi!
En todo el tema gráfico y visual, pero bueno, por todas las cosas que me han pasado, que para nadie pues ha sido un secreto todo el tema de tequila este año y demás, hemos estado un poco retrasadas, pero les prometemos que vamos a lanzar un capítulo semanal. Nos dimos cuenta que realmente la constancia es algo súper importante y la verdad es que ha tenido una acogida muy fuerte el tema del podcast, así que este año lo tenemos súper marcado Valen y yo para tener un tema con ustedes semanal, y vamos a sacar un tiempo las dos sagrado para poder cumplirles a ustedes con todos los temas que son de su interés.
Así es, prometidísimo ese espacio, además porque nosotras lo necesitamos, ¿no? Creo que cuando hacemos estos encuentros nos autosanamos, nos ayudamos, reconocemos que tenemos como este don para ayudar, pero sobre todo como la labor tan grande que nos pone la vida para poder demostrarle a la gente que uno puede ver la vida desde otro lugar, compartir experiencias y bueno, ayudar, ¿no? Dentro de todo.
Sí, yo en este momento estoy estudiando, yo te conté, Val, que estoy estudiando todo el tema de los ángeles y de los arcanos, entonces este año voy a estar súper conectada contigo y con ese tema para poder también como compartir con ustedes toda esa información. Desde que se murió Tequila, Val, siento como una conexión muy, muy, muy fuerte con los ángeles. Yo siempre he tenido como una intuición un poco alta, tú sabes, y ahorita estoy estudiando eso y es un tema que me tiene súper emocionada y feliz. De hecho, los ángeles fueron los que me avisaron que Tequila se me iba a morir.
Wow, ¿y cómo fue eso?
Me lo soñé, me soñé varias cosas que luego se hacen realidad. Entonces estoy súper entregada a ellos porque siento como el llamado, pues suena súper, no sé cómo decirlo que no suene cliché, pero estoy súper conectada con ellos porque así como me avisaron me dieron la tranquilidad para asumir todo el tema de Tequila con mucha madurez y como con mucha responsabilidad. Entonces seguramente cuando me sienta muy preparada voy a estar aquí también mostrándoles a ustedes muchísima información como súper importante y sagrada acerca de este tema. Eso te quería contar.
Pues me alegro mucho y estoy segura que es así. Yo siempre he sentido que eres muy intuitiva. De hecho, me acuerdo perfecto que cuando a mí me pasaban cosas, tú me escribías como qué le pasa, qué pasó algo, o hay veces que me pasaban cosas con mis parejas y yo me acuerdo perfecto que tú me llegabas con cosas que yo no me esperaba que nadie se diera cuenta. No sé, entonces siento que yo creo que era un tema de que lo reconocieras y lo despertaras. Y pues qué chévere que ahora lo puedas como estudiar a fondo para que lo puedas empezar a vivir más, porque sí sé que lo tienes. Qué bueno.
Bueno, por tu lado, pues me imagino que nos traes como mucha experiencia de tu lado de profesional como psicóloga y sobre todo de tus experiencias, digamos, también personales. Ahora que tienes como nuevas etapas en tu vida que el año pasado pues no tenías y que ahora estás como desempeñando nuevos roles. Por ejemplo, como empleada, que eso no te lo esperabas, eso lo podemos
hijo de pucha.
En próximos capítulos, pero me gusta porque una de las razones por las cuales este conversatorio existe es porque me parece muy importante hacer retar a las personas que nos escuchan, ¿no? Siempre desde el primer momento hemos estado como conscientes de que lo que queremos es despertar todas las cosas que tenemos, digamos, escondidos todos como en ese fondo de nuestro corazón y de nuestra alma. Y una de esas cosas es salir como de la zona de confort, como tú lo hiciste. Entonces, ese capítulo lo vamos a dejar ahí en stand-by hasta un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de las inseguridades, Bar. Entonces,
súper.
Primero, como lo más, es decir, como que para mí la inseguridad es como una sensación de miedo, ¿sabes? Como una sensación de miedo de arriesgarme a algo, ¿cierto? Uh-huh. Pero quiero saber y queremos saber si hay diferentes tipos de inseguridades, ¿sí? Porque yo siento que una cosa es la inseguridad que, digamos, no sé si es causal a raíz de el entorno, o uno nace con inseguridades, o yo sé que muchas de las inseguridades que podemos llegar a tener son gracias al entorno social en el que vivimos y nos desarrollamos, pero también siento que hay unas inseguridades con las que uno nace, y uno de los retos que por lo menos a mí me ha puesto la vida es desarrollar la respuesta a mí misma de cómo superar estas inseguridades. Entonces, creo que hemos tocado el tema en capítulos anteriores, pero primero entender que inseguridades tenemos todos, ¿no? Y que, uh-huh. Y que pues uno se sentía raro, pero hoy en día como que menos mal ya está un poco más público el tema, y aceptar las inseguridades. No sé si tú te acuerdas, pero aceptar las inseguridades antes era un crimen, ¿sabes? O sea, antes era como terrible aceptar que uno tenía miedo, antes era terrible aceptar que a uno lo habían dejado, era antes terrible aceptar que definitivamente una persona te decía no quiero estar contigo. Habían muchos estigmas como de la inseguridad como tal, y hoy en día, según el desarrollo colectivo que hemos tenido todos a nivel de ciencia, aceptamos la realidad de una forma mucho más honesta con nosotros mismos y respecto a los demás, ¿sabes? Como que nos importa cada vez menos como la opinión y la aprobación de los demás. Entonces, quería que nos contaras un poco, o si nos puedes decir un poco, las inseguridades, como que se dividen, o sea, una persona es insegura y ya, o pueden haber varios tipos de inseguridad, o cómo es el tema.
Ok, bueno, pues es que este tema se puede responder desde dos lugares, muy técnico, psicoterapéutico, psicológico, o un poco más espiritual, digamos ya en términos de conciencia. Yo creo que voy a hacer lo posible por dar una respuesta un poco más en unión de ambas cosas, porque las dos son importantes. Cuando tú me dices si uno nace con inseguridades, yo creo que uno nace con inseguridades si estamos hablando en el tema espiritual, ¿no? Como pensando en la reencarnación, en vidas pasadas, porque si estamos hablando de ese tema, si es verdad que uno escoge esta vida para aprender cosas que de pronto dejó vacío en otras vidas, para de pronto despertar la conciencia aún más, y seguramente pues uno llega al mundo ya con esa misión y con algunos retos que uno tiene que afrontar, y dentro de todo pues eso también tiene que ver con las inseguridades, porque dentro de todo, ¿qué es una inseguridad? Una inseguridad es cuando no me siento seguro sobre algo, cuando siento que me tengo que lanzar al vacío, cuando no tengo el control, cuando hay miedo a que algo de pronto no sea como yo espero, cuando yo no vaya a saber cómo me voy a sentir. Entonces, en ese sentido, digamos que sí, me voy a ir un poco más al tema ya psicoterapéutico, que creo que es lo que va a ayudar más a las personas que nos escuchan, y es entender que más allá de nacer con las inseguridades, esas empiezan a crear en nuestro día a día. Digamos que nosotros nacemos siendo amor, ¿no? Y eso lo sabemos, somos amor. Pero resulta y pasa que las experiencias que vamos viviendo en el día a día desde que somos pequeños, la manera en la que nos crían, lo que vemos en nuestro entorno, por ejemplo, si nuestro entorno estuvo lleno de elogio o estuvo más bien lleno de exigencia, si vimos el ejemplo de nuestros padres como personas inseguras, nosotros empezamos a copiar desde muy chiquitos eso que vemos arriba, eso que vemos afuera, eso que recibimos, y empezamos a generar ciertas creencias frente a la vida, ¿no? Y muchas de esas creencias termina pasando que son creencias muy disfuncionales. Entonces, para que sea más fácil de entender, yo les pongo un ejemplo. En mi caso, a mí me exigían mucho, mucho, mucho. Yo generalmente podía llegar a la casa con una medalla de plata y me preguntaban por qué no gané la de oro en vez de felicitarme. O me sacaba una nota increíble en el colegio y me preguntaban por qué no había sacado un poco más, etcétera, etcétera. Tenía que ser la número uno en todo. Entonces, claro, yo crezco con una inseguridad. ¿En qué sentido? En que mi única manera de sentirme bien era siendo la mejor, ¿no? Entonces, cuando no era la mejor, decía, no estoy siendo suficiente, no estoy cumpliendo, no estoy logrando. Entonces empecé como a confundir exigencia con amor. y ahí uno empieza a crear una creencia muy disfuncional que me lleva luego a vivir una vida desde la inseguridad, ¿no? Como la única manera en la que voy a ser aceptada.
O sea, te empiezas a sentir insegura es porque empiezas a girar en torno a las expectativas de los demás y te alejas un poco de tu esencia, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, digamos que yo empiezo a pensar que la única manera de seguir, de sentirme bien, de sentirme segura, de sentirme amada, es siendo la mejor, siendo aprobada, demostrando que soy la mejor, ¿no? Entonces me alejo de poder hacer lo que tú dices que es tan importante, de aceptar una vulnerabilidad, porque no entiendo que eso también es seguridad, ¿no? O sea, nosotros realmente creemos que la seguridad está en lo que podemos controlar, que la seguridad está en lograr un montón de cosas, que la seguridad está en las respuestas. Y resulta y pasa que eso es muy disfuncional porque vivimos en un mundo demasiado retador, de demasiada incertidumbre, donde no sabemos realmente qué va a pasar. O sea, nosotros podemos como disminuir muchos riesgos, pero en el fondo yo creo que la seguridad es algo que va acompañado de esta constante no tener el control, ¿no? Y uno empieza a entender que la seguridad realmente se encuentra es aceptando esos momentos, aceptando el miedo, aceptando la angustia, y ahí es que recupero el poder.
Hay algo súper importante sobre lo que tú dices, y también creo que lo voy a traer aquí a la mesa, y es aceptar los roles, lo voy a llamar así. ¿Y qué es aceptar los roles? Aceptar los roles es que las personas, en este caso, pues porque son roles, van a estar en nuestra vida el tiempo y haciendo lo que necesariamente requiera nuestro momento. ¿A qué me refiero? Siempre queremos, y te lo digo porque esto es lo que aprendí, digamos que a raíz de lo que pasó con Tequila, y es, nosotros siempre queremos que las situaciones se acomoden a nuestras expectativas, y no solamente las situaciones, sino también las personas. Entonces, nos frustramos cuando nosotros tenemos un mapa mental de un tema y ese tema sale completamente distinto. Entonces, yo veo ahí dos errores. El número uno, ponerle mapa mental a los temas. La realidad es que está mal que yo hoy tenga una situación y la esté programando cuando ni siquiera sé qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas y ahí genero un poco de ansiedad y un poco de como que uno no puede predecir lo que va a pasar, ¿me entiendes? O sea, si nosotros supiéramos lo que va a pasar, pues creo que sería muy distinto todo, pero como no sabemos, entonces ponerle un mapa mental, un fin, una hora, un lugar, hacer unos planes a futuro sin tener tan presente lo que va a pasar es un error, ¿sí? Y en cuanto a las personas, definitivamente como digo esto, como planificarlas, ¿sí me entiendes?
Entonces, de acuerdo.
Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, pues mis papás son separados desde que yo tengo 5 años. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y nunca más volvió a aparecer. Es decir, la relación entre mi mamá y mi papá para mí no existe. No sé qué relación ellos tienen, pero nunca se habló del tema. O sea, siempre fue como un tabú que eso pasara. Y hoy en día, casi, o sea, cuando estoy más grande, desarrollo como un interés en saber qué fue lo que pasó. Y me pregunto cómo hubiera sido mi vida si hubiera tenido un papá, ¿cierto? Y la respuesta es muy positiva, ¿sí? Yo podría pensar, no, mejor dicho, estoy traumatizada porque a mí, ¿sí? O sea, hay dos papeles cuando uno afronta una situación y es modo víctima o modo aceptación, ¿sí? Desde chiquita yo lo acepté. Entonces, aceptar es, mi papá se fue a los 5 años porque ese era su papel, ¿me entiendes? Su papel era poner su semilla para que yo naciera e irse cuando yo tenía 5 años. El rol de mi papá no lo necesitaba hasta el momento, ¿sí me entiendes? O sea, seguramente si él hubiera estado, yo no estaría donde estoy ahora y mi vida hubiera sido completamente diferente, porque seguramente mi mamá tampoco hubiera podido ser la que es hasta ahora, y eso desencadena el futuro que hoy estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces,
100%.
Dios mío, ¿yo por qué no tengo papá? ¿Mi papá por qué se quiso ir? Nadie sabe, ¿me entiendes? Quizás no quiso, ¿sabes? Quizás le tocó, quizás... en esos momentos tenía motivos y quizás hoy sí pudiera, de pronto hoy ya no quiere, o de pronto hoy quiere, o sea, es decir, como que entrar a juzgarlo a él, en mi caso personal, porque obviamente todas las situaciones son distintas, pero lo hablo desde mi caso personal, que es un caso súper delicado y súper sensible para cualquier vida de cualquier persona, y es el papá, ¿sí? Entonces, entrar yo a juzgarlo y decir, no, pero ¿por qué se fue? No, pero ¿por qué me dejó? No, pero ¿por qué mi mamá nunca me contó? No, pero ¿por qué? O sea, es decir, como que el rol que él desempeñaba en mi vida lo hizo bien, porque si no, pues yo no estaría en este mundo, pero cuando se tuvo que ir, se fue. Eso ya estaba escrito, o sea, eso ya se sabía que iba a pasar, y la consecuencia de eso es la mujer que yo soy ahora, que creo que la independencia que tengo es 100% debido a los causales que tuve en mi infancia, ¿verdad?
Entonces, verdad, así es.
Ese es un ejemplo que quería darte, porque normalmente siempre nos victimizamos, nos autovictimizamos sobre las situaciones y somos mucho más terroristas de lo que debería, ¿no? Entonces, yo lo estoy llevando a un plano súper sensible, que es un papá. Ahora imagínate lo que yo pienso de un novio, ¿sí? De que es como que el trauma número uno de todas las mujeres, como del mundo en general y del promedio. Y es desde un novio, un trabajo, una situación. A mí todas las cosas me parecen como que uno tiene que respetar tanto el tiempo que, partiendo de la base de que yo crecí sin papá, entiendo la dimensión de lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Entonces, otra cosa. Es lo que te decía ahorita, y es respetar también los tiempos y también la importancia de los papeles. Respetar un poco los roles que tiene la gente en nuestras vidas. Al final nosotros no decidimos ni somos nadie para decirle a la gente que se tiene que quedar, ni decirle a la gente, ni cuestionar por qué el universo toma las decisiones que toma frente a nuestra evolución, ¿verdad?
Y de acuerdo.
Otra cosa es idealizar la vida. Entonces, siempre nos han dicho... Y hemos escuchado, yo creo que a uno ni siquiera se lo dicen, sino que uno de ver tanta princesa y tanta huevonada, uno al final piensa que la vida perfecta es el hombre ideal, que la vida perfecta es me tengo que casar con este, con un man así, así, así. Cada casa y cada hogar tiene como sus creencias, pero más allá de eso, idealizamos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema familia. Mucha gente se esfuerza demasiado, digamos, en entenderse con la familia. Si, no sé si tú en tus terapias lo has visto, pero hay mucha gente que realmente se odia entre la familia, ¿me entiendes? Y se aceptan, se odian, al otro día se aman y se odian y se aman y se odian y se aman. Hay familias que se roban entre ellos, hay familias que, o sea, hay unos temas tan densos que yo a veces pienso y digo, pero ¿por qué yo quería tener una familia perfecta? ¿Cuál es la familia perfecta? O sea, tener un papá. ¿Y cuánta gente vive hoy en día en una casa con un papá y no se lo aguanta? ¿O cuánta gente vive en este momento en el mismo techo con sus dos papás y los dos papás ni se hablan? ¿Me explico? Entonces, solamente hay gente que cumple una expectativa ajena solamente por el estigma de lo que aparentemente está bien hecho. Pero ¿qué está bien hecho? ¿Sí me entiendes? Es la pregunta. O sea, nuestra realidad es la mejor realidad que podríamos tener y hay que aceptar un poco eso. Entonces, yo, por ejemplo, soy de las personas, no sé si estoy cometiendo una brutalidad diciendo esto, pero si yo no me llevo con un primo, ¿sí? Y no estoy de acuerdo en su forma de ser, de pensar, de lo que sea, por ejemplo, no sé, yéndome a un caso muy extremo, pero mi primo sale ladrón, asesino, ¿sí me entiendes? No sé, yéndome a un tema muy extremo. ¿Yo lo tengo que aceptar solamente porque es mi primo? Mi respuesta es no, ¿sí me entiendes? O sea, uno vibra alto y vibra en la misma frecuencia con algún tipo de gente y con otra gente, tú simplemente no vas, ¿me entiendes? Entonces, no te lo tienes que aguantar ni porque sea tu primo, ni porque sea tu papá, ni porque sea tu mamá, y mucho menos porque sea un novio, una mejor amiga. O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Entonces,
claro, y es que hay precisamente lo que pasa, y es que nos han educado, digamos, socialmente y también familiarmente y en todos los sentidos y en religión y todo lo que es institución, en que el bien y el mal existen, ¿no? Entonces uno se la pasa es diciendo, ¿será que esto está bien o será que esto está mal? Y resulta y pasa que eso es un limitante muy, muy grande porque empezamos a vivir desde el miedo. O sea, lo que eso quiere es que uno tenga un control constante donde uno esté siendo siempre controlado desde el miedo de mejor no hago eso porque está mal o qué dirían los demás o qué pensará la sociedad sobre esto. Y resulta que claramente hay cosas ya muy extremas que hacen daño, digamos, a otras personas, que más que el mal es pensarlo como que esto no es funcional, esto es algo que está haciendo daño, esto es algo que seguramente después va a tener consecuencias y uno entiende que uno no lo hace por eso, pero no de pronto delimitar tanto como algo bueno ni mal. Entonces yo creo que el rol de cada persona en este mundo es escoger su propio camino como quiera, siempre y cuando sea lo más amoroso posible para él y para los demás, pero sí escoger lo que a ti más paz te dé. Entonces uno de pronto quedarse al lado de un primo que es pésima persona o es cero como uno o lo trata mal o es un drogadicto o no tengo ni idea o es una persona que roba o es una persona que miente simplemente porque es mi primo, eso es algo que viene de ese deber ser de es familia, y como la religión tal vez a veces dice que es familia, entonces yo tengo que aceptar esto, y resulta y pasa que ahí es donde uno tiene que cuestionarse qué es bien y qué es mal y más bien escoger lo que sea más amoroso para uno, porque en el fondo eso es parte de la conciencia y del trascender, y cuando tú escoges eso, cuando tú escoges paz, lo otro del otro lado también empieza a resolverse, ¿no? Y como que uno no alimenta una relación tóxica o inhabilita a la persona de seguir siendo así, ¿no? Porque le sigo aceptando sus comportamientos simplemente porque es mi primo, ¿no? Pues si esos son sus comportamientos, parte de su aprendizaje es de pronto encontrarse con la soledad para empezar a trascender y de pronto sanar todo eso que él mismo pueda estar viviendo desde el miedo, ¿no? Yo creo que es más por ese lado también.
Claro, sobre todo porque el bien y el mal es muy exponencial. Lo que para mí está bien puede que para usted esté pésimo.
Exacto.
Y llegar a cumplirle la expectativa a toda la gente está bien difícil, casi imposible. Me parece que es una tarea completamente desgastante e innecesaria. Y como siempre, aquí deberíamos poner como un pito, como da, 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 algo así, no sé. Esta frase del día, que yo siempre que hablo contigo voy buscando como frases. Y hay dos cosas. La primera dice, el mayor temor del mundo es la opinión de los demás. Y en el momento en que no temes a la multitud, ya no eres una oveja. Te conviertes en un león. Un gran rugido surge en tu corazón y es el rugido de la libertad. Y hay otro que me parece importante y es, nunca pertenezcas a una multitud, ni pertenezcas a una nación, nunca pertenezcas a una religión, ni pertenezcas a una raza. Pertenece a toda la existencia. ¿Por qué limitarte a las cosas pequeñas cuando todo el universo está disponible para ti? Digamos que esto abarca como muchas cosas, porque hablamos de nación y de creencias y de religiones y eso, pero al final es que siento que el cerebro, estamos claros y estamos de acuerdo que es un computador, ¿no? Es el computador de cada uno. Y ese computador absorbe la información que va aprendiendo y que va cogiendo en la vida, ¿cierto? Entonces a mí me gusta como usted piensa sobre un Dios, entonces yo cojo su religión. Y mañana tengo otra persona y me gusta como piensa sobre la familia, entonces cojo eso. ¿Y por qué no uno creer en lo que uno es? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué no uno crear sus propias creencias y uno desarrollar, defender lo que uno siente y lo que uno es, ¿no? Entonces,
así es.
Suena súper fácil, ¿no? Pero creo que ahí es como el secreto de la seguridad. ¿Usted qué piensa?
De acuerdo. Yo estoy 100% segura que parte, y creo que casi el 100%, sino, o sea, en mi caso, por ejemplo, y lo que yo he visto en mis pacientes y lo que yo puedo estudiar constantemente, es que la base de la inseguridad es que nosotros creemos que dependemos de algo o de alguien para sentirnos seguros, ¿cierto? Entonces, constantemente estamos buscando afuera, constantemente estamos esperando que algo pase para que nos dé esa seguridad. Y resulta y pasa que eso nunca va a pasar, porque en la medida que yo encuentro algo, ya lo encontré, pero entonces, ¿cuándo se va a ir? ¿No? Entonces, siempre estoy como colgando de un hilo y es más bien empezar a entender que uno está seguro con uno mismo siempre, ¿sí? Y ahí es donde entra también la libertad. Cuando yo dejo de necesitar aprobación, cuando yo dejo de necesitar ser parte de algo, digamos de manera obsesiva, porque obviamente somos humanos que necesitamos relacionarnos, pero de una manera sana, sí. Digamos más en un tema obsesivo, dependiente. Cuando yo dejo de tener esa necesidad, yo me convierto en una persona libre, y algo que a mí me encanta que siempre le digo a mis pacientes es que te conviertes en un ser no manipulable e imperturbable, ¿cierto? Porque dejo de ser manipulable por la situación, por lo que piensen, por lo que digan. Y cuando yo empiezo a entender que la gente no me quiere por lo que hago, sino por lo que soy, gano seguridad, empiezo a poder poner límites, a tener mis propios criterios.
¿Entiendes?
Sí, así no te quieran.
O sea, no te tienes que querer.
Claro, y habrá algunos que sí, como habrá algunos que no, pero es entender que ya estamos completos.
Cuando uno toma la decisión, Val, tú lo sabes, cuando uno toma la decisión de ser uno mismo, a uno se le baja del bus un montón de gente, ¿sí? Y cree uno que en ese momento uno se va a quedar solo, uno ve, mejor dicho, la nube negra y la nube gris, y después se da uno cuenta que realmente es como nacer, como volver a ser, ¿sí? Entonces, mucha gente, sobre lo que decías ahorita, yo pienso que se quedan atados a lo que debería ser una figura, ¿sí? Entonces, mucha gente solamente está en un trabajo porque ese trabajo les genera reconocimiento, pero ¿reconocimiento para qué? ¿Sí me entiendes? Mucha gente está con una pareja porque esa pareja le genera reconocimiento, le genera estabilidad, le genera visibilidad, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, ¿hasta dónde es el miedo conmigo misma, ¿cierto? Que tengo que montármele a la seguridad de otra persona, o peor aún, a la seguridad de otra cosa que es ajena a mí, ejemplo, un trabajo, ejemplo, un carro, o sea, cosas hasta materiales para poder ser. O sea, con lo que soy y con lo que he nutrido mi vida y mi conciencia, no es suficiente para valerme de mí misma y necesito buscar en el exterior como ser alimentada porque con lo que soy no me alcanza. ¿Sí me entiendes? O sea, suena crudo, pero la realidad es que trayéndolo como a conclusiones reales es eso.
Y aceptar esa realidad dentro de todo puede ser muy miedoso al inicio, pero precisamente es la puerta hacia la libertad, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta que, uy, dije que no, o fui diferente, o me expuse como yo soy, y uno dice, bueno, no pasó nada, o de pronto sí pasó algo, pero gané seguridad. Como yo siempre le digo a mis pacientes que no toman decisiones, les da tanto miedo equivocarse por la inseguridad máxima, que yo les digo, prefiero que tomes una decisión y te equivoques a que no la tomes, porque si te equivocas aprendes, pero cogiste autoestima, cogiste seguridad, le dijiste a ti mismo y a ti misma, yo soy una persona suficiente para decidir, tengo propios criterios. Eso es lo que queda en el inconsciente y lo que termina creando tu realidad. Así no la tomas, pues te quedas en la incapacidad completa y estás constantemente forzando, digamos, como la felicidad desde afuera, ¿no? Y constantemente también construyendo una creencia de incapacidad constante, reforzándola cada vez que empiezas como a alimentar esa inseguridad. Yo pienso que hay algo muy importante y en nuestra sociedad y en nuestra generación, la inseguridad viene muchísimo de lo que te digo, ¿no? De lo que nos han enseñado que es la felicidad. Nos han enseñado que la felicidad y el amor se encuentra en una pareja o en un buen trabajo o cuando tenga tanta plata, ¿no? Y yo creo que las inseguridades realmente vienen de ahí, de cuando yo siento que estoy en un nivel menor que la sociedad o que mi mejor amiga o que esta persona está más o que esta persona tiene más, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empiezo como a desconfiar de mí mismo y de mí misma, ¿no? Porque estamos poniéndole el valor de nuestro ser en cosas externas. Entonces yo sí quiero como dejar el mensaje, porque siento que, como tú lo dijiste al inicio, la inseguridad abarca muchos temas. Podemos hablarla desde la relación amorosa, desde qué es la soledad, porque la soledad a veces genera inseguridad, cómo la soledad puede ser algo terapéutico. También la inseguridad viene de los temas exitosos, de qué tanta plata gano al mes, de qué tan avanzado estoy respecto a la sociedad, a mis amigos, también en temas familiares, también en temas físicos, ¿no? De autoestima. Entonces yo sí creo que la inseguridad abarca muchos temas que tenemos que seguir tocando, pero sí como dejar claro que la inseguridad en general viene de creer que dependo de algo para sentirme seguro. Creo que eso es como la base.
Sí, y una cosa más, y es siempre en las situaciones, me ha servido, y es siempre en las situaciones ponerle una intención. En este momento, muchas de las personas que nos están escuchando pueden estar, en este momento no, siempre uno está pasando por situaciones que tiene que resolver porque así es la vida de los seres humanos. Entonces, ¿cuál podría ser una solución muy efectiva? Es siempre ponerle una intención a las cosas que nos queremos encomendar, ¿cierto? La intención siempre va a traer viene desde algún lugar. Entonces, si la intención de lo que tú quieres viene desde aparentar, desde el temor, desde el miedo, desde la rabia, desde los celos, etcétera, el resultado de eso va a ser muy doloroso, porque desde el principio de la situación, la intención nunca fue buena, ¿cierto? Es decir, en lo que tú decías, el inconsciente tiene esta intención y el consciente dice, no, esto me va a salir, ¿sí? Pero en el fondo le pones a la situación miedo, le pones temor, le pones angustia, le pones ansiedad y le pones un montón de cosas. Entonces, desde el principio, entregarse a la situación con una intención consciente de lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy reales. ¿Qué intención le estoy poniendo a esta situación en específico? Ejemplo claro. Me está saliendo un trabajo, me llamaron de un trabajo, voy en el segundo filtro. No duermo, no como, siento que necesito ese trabajo porque en ese trabajo me voy a ganar el doble de lo que me estoy ganando ahorita y si me gano esa plata puedo tener la vida que quisiera tener. No, mejor dicho, no puedo concentrarme en mi vida porque estoy esperando todo el tiempo que me llamen del trabajo. Eso es ponerle temor, ansiedad a la situación. No sé si me entiendes, si te hace sentido lo que te estoy diciendo, pero...
No, 100%, y eso es parte de... Dilo, dale.
No, que muchas veces desconocemos la situación de las mismas cosas que ya estamos viviendo, ¿sí? Hoy día convivimos con un montón de cosas y no sabemos qué intención le pusimos, porque estamos tan, digamos, con el objetivo de cumplir esas cosas que ni siquiera sabemos si esas cosas realmente nos importan o no. ¿Por qué? Porque desconocemos la intención. Entonces, es muy distinto decir... yo necesito un trabajo y necesito ganarme el doble, porque si yo no me gano el doble, yo no voy a poder cumplir mis deudas, yo si no me gano el doble, no voy a poder nunca ir a comer a un restaurante, yo soy un pobrecito, porque, porque la gente tiene y yo no, porque la gente se gana un peso y yo me gano 0.4 pesos, porque la vida es injusta, a decir... Estoy en un trabajo actual, agradezco tener este trabajo porque hay mucha gente y hay muchas situaciones que están en este momento viviendo una situación incluso inferior a la mía y yo no estoy valorando el presente. Estoy queriendo tener una situación futura que ni siquiera sé si se va a dar porque estoy en negación con el presente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú pretendes que la vida y el universo te va a dar algo mejor parándolo en el futuro, si el presente no lo aceptas con madurez y con conciencia, ¿verdad? No puedo pretender que una situación a futuro venga mejor si mi presente lo niego y si mi presente no lo asumo, ¿sí? Entonces, un poco el mensaje es, sé que hay muchísimos libros de el poder de la hora, valora el presente, etcétera, pero por más de que sean libros así de gordos, estoy abriendo en este momento mis dedos como cuando uno dice así de gordo, pretendiendo que se nos olvida, ¿cierto? Entonces, este es mi presente y el presente no lo puedo cambiar. Este es mi pelo, esta es mi estatura, esta es mi talla, esta es mi cara, estos son mis dientes, esta es mi vida, este es mi trabajo, este es mi novio, esta soy yo y esta es mi realidad. Cuando yo abrace esa realidad y cuando yo ame esa realidad, con mucho gusto puedo encomendarme y encomendarle al futuro que por favor me dé cosas tal cual yo las quiero y yo las pido porque quiero cambiar de situación y quiero cambiar de realidad. Pero para cambiar una realidad tengo que aceptar la realidad actual, porque si no esa realidad, ¿a dónde llega? ¿Sí me explico?
Entonces un poco... Y porque dentro de todo la próxima que llegue, si no llega exactamente como la estás pidiendo, te va a pasar lo mismo que te está pasando con la que tienes ahora, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso sin salida. Y cuando tú aceptas la realidad de ahora, cuando la abrazas, por más difícil que sea, dolorosa, o de pronto como que tengas que bajarte un poco del bus en creencias y en metas y ser un poco más realista, ahí es donde ganas seguridad, ¿no? Porque es lo que tú dices, o sea, cuando yo acepto esta realidad, entro en libertad, ¿no? Como que ya, ok, acepté esto, no tengo que depender de nada más. Entonces, claro, dejo de estar colgada de un hilo, dejo de depender de las circunstancias y empiezo a sentirme segura porque ya estoy bien con lo que tengo ahora. Y por eso es que la manifestación, que es lo que tú estás hablando, solamente funciona cuando yo lo siento. Yo me puedo repetir 100 veces en el espejo, voy a ser linda, voy a ser linda, voy a ser linda, pero si yo no lo estoy sintiendo, si yo no estoy creyendo en eso, es muy difícil que pase, porque la manifestación es un reflejo de lo que tú eres adentro, ¿no? De la energía que estás poniendo, y la energía es pensamiento, emoción, ¿no? O sea, no podemos simplemente decirlo o tratar de pensarlo si no lo estoy sintiendo. Entonces,
lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, para concluir lo que tú estás diciendo, lo que sí es un hecho y lo compruebo y firmo ya donde me digan, es no va a pasar una realidad mejor si en este momento no soy agradecida con lo que ya tengo. No va a pasar.
De acuerdo. No va a pasar.
Porque estoy siendo egoísta, estoy siendo desconforme con lo que me está pasando ahorita y aún así, cuando estoy en esa situación incómoda, estoy pidiendo más, ¿sí? Entonces es como si un empleado nunca va a trabajar, llega tarde, odia el trabajo, no se baña, si me entiendes, dice mentiras y le dice al jefe, oiga, ¿me puedo ascender? El jefe va a decir como... O sea, es que está loco.
Sí, primero lo primero.
Exacto, exacto. Entonces, si tú te pones a ver, para uno estar hoy donde está y para uno llegar al nivel que está hoy, digamos, laboralmente, y digamos, toda la gente que hoy está donde quiere estar, que lo puede decir, tuvo que pasar por muchas cosas y dentro de todas las cosas que pasó, la conclusión es, acepté cada una de las que no fue fácil. O sea, ¿quién dijo fácil que uno llegue a una situación nueva y no, está divina? No, pero... hay formas de asimilar las cosas y lo que uno terminó haciendo fue aceptando, no hay más.
De acuerdo. Y precisamente parte de la invitación que quiero hacer acá es que ustedes sepan que sentirse seguro no es una tarea fácil, sí, pero tampoco es una tarea que se hace afuera. Es decir,
cuando yo creo que la estoy logrando afuera, realmente me estoy alejando más de eso, ¿cierto? Porque en realidad las cosas que me pasen afuera tienen que ser como un atributo más a mi estado de gracia y no una dependencia, ¿cierto? Entonces hay una trampa mental y se las quiero, digamos, declarar acá como un secreto, y es que nuestra mente realmente nos dice que cuando eso pase ya me voy a sentir seguro, que cuando responda a este mensaje ya me voy a sentir mejor, que cuando salga con ese man ya me voy a sentir mejor, y realmente creemos eso. O sea, la mente nos dice eso, es una trampa mental. Entonces, ¿por qué? Porque nos da miedo, ¿no? Y realmente es tan fuerte el miedo, ¿no?, que hasta nuestra mente nos hace como un autoengaño y nos dice, no, le juro que con eso sí se va a sentir bien, haga eso y verá que se va a sentir bien. Y resulta y pasa que la realidad es que el cambio real, fuerte, la libertad, donde en verdad nos vamos a sentir bien, es hacia adentro, es valiente, no es cómodo, pero cuando yo sé que no va a ser cómodo, pero que aún así es el camino correcto, me lanzo, ¿sí? Y ahí es donde después, cuando uno se lanza, sí, uno puede sufrir un día, dos, tres, un mes, lo que tenga uno que de pronto...
Hay sufrimientos que duran toda una vida, ¿vale? O sea, hay tristeza.
De acuerdo, de acuerdo.
Vida, pero la tristeza no es mala, ¿me entiendes? O sea, estar
triste, así es.
Nostalgia sobre una situación no es absolutamente nada malo. O sea, yo voy a sentir tristeza porque se me murió Tequila todos los días de mi vida, pero ¿qué hago si su misión en la tierra se acabó? ¿Qué puedo hacer yo? Es que eso, o sea, ¿me entiendes? Mientras que estuvo, le di todo el amor que quise, que pude, perdón, pero también la vida se acaba, ¿me entiendes? Y las situaciones se tienen que ir, así no queramos, ¿sí? Entonces, un poco es el mensaje que quería dar hoy, es ese. Y me alegra que hayamos entrado como en coordinación sobre lo que queríamos decir en este conversatorio.
Además, porque que sepan que María Camila y yo no planeamos esto nunca, es decir, cada una como que habla internamente consigo misma del tema, pero no nos gusta como sentarnos a hacer un guión, porque la idea es que esto sea lo más real posible, y por eso a mí me parece tan impresionante que nosotras empezamos a hablar y parece que todo estuviera escrito.
Si supieran que ni siquiera
supieran,
ni siquiera hay tema, o sea, es como bueno. Ajá. Pero bueno, por petición de las personas que nos escuchan, Val, no volvimos a hacer el de 20 minutos, entonces por eso nos extendimos más, porque aparentemente el de 20 minutos queda corto, entonces nosotras nos sentíamos mal porque hablábamos mucho, pero si nos escuchan, nosotras felices de seguir acá.
No, pues, por favor. Además, porque yo creo que es necesario también como entrenarnos a no tanta inmediatez, como, ay, si tiene 15 minutos, si lo oigo, si tiene 40 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa si esos 40 minutos te pueden cambiar la vida, ¿no? O te pueden ayudar a cambiar una creencia que en este momento te está haciendo daño. Y uno en vez de eso, uno dice, no, prefiero 15 minutos rapidito, 5 minutos, y sigo ahí como distraído en el mundo sin hacer sanación real, ¿no? Y yo creo que es una buena práctica. Yo a veces digo, bueno, voy a escuchar un video de 45 minutos o de una hora y realmente hacerlo y conectarme y aprender. Y lo que aprendí en esos 45 minutos me va a aportar mucho más. Así yo sumo 5 de a 5 de a 5 en la rapidez de que esto se acabe y mirar a ver rápida. No, es ser consciente de, uy, quiero practicar realmente poderme sentar, escuchar, aprender y aceptar que esto es valioso y que si uno sí puede encontrar otras maneras de ver y de vivir la vida. Entonces, pues me alegro que los hayan pedido más largos, porque pues dentro de todo nosotros queremos que nos escuchen más personas y por eso dijimos 20 minutos, pero en el fondo sabemos que en 20 minutos no alcanzamos a dar una enseñanza como tal. Entonces qué bueno que no tengamos que seguir con el típico marketing, sino que podamos realmente ir a la solución real.
Sí, demasiado. Ay, perdón, me está llamando mi mamá. No, demasiado, demasiado de acuerdo. O sea, ahí sí, el que le guste, mejor dicho, si sean 5 personas, yo prefiero que hayan 5 personas completamente conectadas con nuestra ciencia a que hayan 2000 y que realmente no se saque ningún aprendizaje de esto tan lindo que de verdad hacemos con todo el amor del mundo. Entonces,
así es.
Hermosa de mis amores. Te amo con todo mi corazón, gracias por este espacio, y bueno, que la cuarentena defina nuestras vidas, porque yo ya estoy un poco desesperada de no salir ni siquiera a la esquina. Usted.
No, yo estoy igual, también te amo con todo mi corazón y gracias por este espacio, y bueno, nada, será aprender a, yo creo que la cuarentena va a ser una buena práctica para la seguridad, para darnos cuenta que podemos seguir viviendo con nosotros mismos sin que todo lo de afuera siga andando como siempre han dado. Pero sí, ya estoy desesperada también. Quiero salir, quiero ir a tomarme una cerveza, quiero poder viajar cuando se me dé la gana. No,
lo que me espera es que bueno. La situación me mejora. O sea, como que siento que sale el tiempo un año, ¿sabes? Como que me devuelvo y estoy igual. O sea, hace un año estábamos en la misma situación y no avanza, o sea, no avanza para ningún lado. Es un poco desesperante, pero bueno.
Sí, mirar qué más tendremos que aprender.
Espero que nos esté tocando vivir esto, pero bueno, por algo. Feliz fin de semana, mi Val hermosa, te mando todos los besos del mundo y gracias a todos por haberse conectado a este nuevo capítulo de El Conversatorio.
Gracias a ti y gracias a todos y nos vemos en una próxima.
Besos, chao, chao.
Besos, chao.